Y me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Dice la Biblia, el narrador, en realidad, las palabras de Jesús de la siguiente manera, y dice así: Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí, refiriéndose a Jesús. ¿Sabe? Estos capítulos, lo que es el capítulo 13 y lo que es el capítulo 14, hermanos, del Evangelio de Juan, personalmente a mí me gustan mucho, hermanos, porque nos hablan de las últimas horas y no los últimos días de la vida de Jesús. Siempre he creído que la última etapa o la última parte de todo, de una carrera, de una salida de trabajo, de un alumbramiento, de una prueba, de lo que sea, siempre he creído que llama mucho la atención por el hecho de saber qué está pensando uno o qué expectativas podemos tener de ello. Tanto el capítulo 13 como el capítulo 14 de Juan nos hablan prácticamente que ya era la época de Pascua, ya era el último año y prácticamente ya estaban los preparativos de alguna manera para que cuando se habla acerca de Jesús, el que caminaba por las calles de aquellos lugares, Capernaum, Galilea, etcétera, etcétera, ya se había corrido por ahí el rumor, hermanos, que los fariseos buscaban la manera de aprenderlo, de apresarlo. Ellos sabían que había una celebración, una tradición, que se tomaban dos reos o dos delincuentes. A uno de ellos se le expresaba gracia y el otro se le ejecutaba, atrayendo a la memoria lo que hacían precisamente los judíos cuando era la fiesta o la época o el evento de la expiación. Había dos animalitos, a uno se le imponían manos y se iba y se perdía, una manera de decir, eres perdonado. Pero al otro lo sacrificaban. Así que el evento, cuando usted lee en la Biblia entre Jesús y Barrabás, en realidad tiene una tipología. Y para ese entonces, Jesús ya había experimentado lo que venía siendo la acusación de los fariseos. Ya había experimentado mucho tumulto. La gente ya le seguía, hermano. Ya lo identificaban algunos como el Mesías. Se buscaba la manera, de alguna manera, de poder llevarlo hasta cierto punto como una especie de rey. Pero aun cuando el hombre podía hacer todo lo que quisiera, los judíos principalmente, Jesús ya estaba preparando a sus discípulos en particular, porque él ya estaba a punto de partir, ya estaba a punto de ser entregado, traicionado y obviamente ir a la cruz. Un capítulo antes, cronológicamente bien trazado, hermano, el capítulo 13, de hecho, en una ocasión Jesús estaba cenando, comiendo con sus discípulos y en medio de la comida les dice, uno de ustedes me va a entregar. Qué gran noticia el saber que el Maestro, el Señor, el Salvador, con sus doce, ¿quién se va a esperar poder decir, seré traicionado? Seguramente cuando usted lee este capítulo y lo coteja con los otros, fue una impresión muy grave, hermanos. Todos básicamente le dijeron, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Empezaron a hacer los cuestionamientos. Pero en realidad era porque Jesús los estaba preparando, porque él ya estaba a punto de ser entregado. El capítulo 14 particularmente es una conversación que Jesús tiene con sus discípulos, que inicia en el versículo o en el verso 1, que lo voy a tomar como una breve, bien breve introducción para poder entender por qué Jesús usó la frase «Yo soy el camino, la verdad y la vida». He escuchado a lo largo de mi vida infinidad de predicadores que de una manera muy básica, hermanos, y no es malo, de una manera muy básica hacen referencia a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y es correcto, lo utilizan para mensajes de salvación, lo utilizan para evangelizar, lo utilizan inclusive hasta para predicar. Pero le voy a decir una cosa, cuando se estudia más detenidamente o a manera más íntima la frase de Jesús, vamos a encontrar que en realidad el evento que Jesús estaba teniendo con ellos es muy significativo para la iglesia. Así que todo inicia en el versículo 1 y dice precisamente, si usted me acompaña con su Biblia, se lo van a poner aquí en la pantalla, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La versión internacional dice, no se preocupen o no se angustien, dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Estas palabras surgieron porque precisamente imagínense después de comer que les dijeran, uno de ustedes me va a traicionar. Yo me imagino que ya todos se veían, hermanos, y todos se desconfiaban contra todos. En peligro, y entreguen a Jesús y nos entreguen a los demás. Así que se dice, acorde a esta historia y las palabras de Jesús, que había una especie de incertidumbre, de nerviosismo muy natural. El que había caminado con nosotros por 3 años, vimos milagros, proezas, prodigios, maravillas, captó multitudes y se va a ir de repente. Lógicamente, cualquier persona en un estado de esa situación le va a entrar incertidumbre. Y Jesús les dice, no se preocupen, no se angustien. Dice, así como confían en Dios, dice, confíen también en mí. Una manera de decirles, de la misma manera que como judíos ustedes creen que Dios existe y que está con ustedes y que han visto las obras de Dios por siglos. Dice, de la misma manera, lo que va a suceder de ahora en adelante, dice, también confíen en lo que yo estoy diciendo. Y luego dice el versículo 2 precisamente, dice, en el hogar de mi padre, dice la versión internacional, hay muchas viviendas o muchas moradas, dice la versión 60, dice, si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Jesús les estaba hablando, no solamente que él iba a ser entregado, sino que también después de la muerte, no solo de él, sino de todos los discípulos específicamente, les estaba hablando de un evento futuro, que el día que ellos murieran se encontrarían en la presencia de Dios. La gente cuando lo lee literalmente se ha de imaginar a Jesús versión albañil, ¿verdad? Allá en el cielo, pegando adobes y levantando bloques y agarrando albañiles a los ángeles y un arquitecto. Es que en realidad se puede literalmente interpretar así, que él fue a construir, pero en realidad es una expresión metafórica. Lo que está diciendo es, cuando yo ascienda, dice, ustedes en un punto de su vida, ya estando muertos, obviamente, dice, ustedes van a estar conmigo y allá en el cielo, dice, va a haber moradas. No voy a entrar en ello, solo que lo quiero enseñar en el contexto. Hay personas que dicen, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Y uno se figura que vamos a estar ahí dormidos, otros acariciando animalitos, al unicornio, al hipopótamo. Yo he escuchado muchas versiones, hermanos. Otros se imaginan que vamos a agarrar el agua y vamos a beber oro. He escuchado tantas historietas, fábulas, que yo les digo, si tú supieras que en realidad la Biblia es escueta en relación a nuestras actividades en el cielo, pero lo que la Biblia sí enseña es que hay moradas. Esas moradas no son metafóricas. Habla de zonas habitacionales. Y no significa, hermano, que allá va a estar como condominios en el cielo, ¿verdad? Hay una canción americana que dice que en el cielo hay un campo de fútbol americano. No sé quién la ha escuchado. Y que allá vamos a jugar. Ha sido un fanático de la NFL que se le ocurrió. No, es en serio, hermano. Se escucha mucho en la radio. Que está muy pegajosa hasta que la empecé a escuchar. Yo dije, ahora le voy a un campo de fútbol americano. Ahora uno de soccer por allá. A mí me gusta el soccer. En fin. Así que Jesús está hablando y dice, allá en el cielo, dice, yo les voy a construir moradas, no haciendo referencia que no hay, sino haciendo referencia que cuando el hombre muera después del nuevo pacto, el hombre se va a reencontrar con su Señor. Y cuando dice construir, no es una expresión literal, sino metafórica de la preparación de lo que va a suceder después de que la persona muere. Y luego sigue leyendo el versículo siguiente, dice, y si me voy y yo les preparo, dice, vendré para llevarles o llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús les está anticipando que la vida en la tierra, al momento de que tiene un cumplimiento, el hombre no muere y se queda inerte o se queda o desaparece de la faz de la tierra en el contexto que ya no hay otra vida. Que esto más adelante lo hablaré. Sino les está dando una promesa que como Él va a resucitar, todos los creyentes también resucitarán. Y por eso dice, voy a preparar yo un lugar para ustedes, porque el cristiano el hombre, el ser humano, antes de la muerte de Cristo y su ascensión, su resurrección y su ascensión, el hombre no tenía acceso a la presencia de Dios, sino que se refugiaba en un lugar llamado lugar de reposo, de acuerdo al Antiguo Testamento. Y lo dice el siguiente versículo. Dice, ya saben. Ah, versículo 3 dice, y si me voy y se los preparo, dice, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ya les estaba hablando de un arrebatamiento. Pareciera ser que Jesús les hablaba y les decía, yo voy a venir por ustedes. ¿Sabe? Las personas tienen la impresión de que cuando alguien muere, baja un ángel y lo agarra ahí, ¿verdad? Y se lo lleva de la mano. Tantas formas de que interpretamos la vida después de la muerte. La realidad es que cuando el cristiano, el hombre, la mujer que es salvo, el que muere en Dios, parta de esta tierra, automáticamente la carne se va al polvo de donde retornó. Científicamente está comprobado. Pero la parte espiritual, la parte alma, la parte almática, esa le va a rendir cuentas a Dios y estará en un lugar de preparación para su juicio. Y el espíritu, dice la misma Biblia, que retornará a Dios. Ese no es juzgado. La parte espiritual del hombre o el espíritu específicamente retorna porque Dios se la dio al hombre. Pero la parte almática es la que precisamente un día va a tener lo que la Biblia le llama el cuerpo glorificado. Ahora, ¿por qué tengo que decir todo esto para poder llegar a las palabras de Jesús? Así que cuando Jesús les dice, yo me encontraré con ustedes, está hablando que Jesús va a descender precisamente. Ahora, no a pisar tierra necesariamente, sino que los va a encontrar para llevárselos con él. Y lo dice el versículo siguiente, ahora sí el versículo 4, dice, ya saben a dónde voy yo o a dónde voy. Dice, ¿y qué camino, fíjese lo que les dice, deben tomar ustedes? Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Se fijó que les dijo la palabra camino dos veces en la versión internacional? De hecho, la versión 60 dice de la siguiente manera. Y sabéis a dónde voy. ¿Y sabéis qué dice? El camino. No hay contradicción. Lo que pasa es que la internacional lo que hace es que repite la frase que se omite en la versión 60. No hay una gramática incorrecta. Da a entender que Jesús en dos ocasiones les dice, hay un camino, hay un lugar, hay una manera en la que ustedes se pueden ir conmigo, que ustedes pueden llegar a mí o que nos podemos reencontrar. Pero mire, aquí va lo interesante ahora sí. Surge precisamente el versículo 5, que ahí es de donde se desarrolla la respuesta de Jesús. Así que menciona y dice, el conocido y aclamado y famoso apóstol Tomás, al que le autodenominan el incrédulo, ¿verdad? El ver para creer. En cierta manera, a través de las narrativas, sí se encuentra que Tomás, hermanos, tenía cierto grado que cuando lo escuchaban y lo captaban, apuntaba que no era muy convencido, no digo que no creía, sino que sus preguntas o sus respuestas daban a entender que tenía dificultad para creer lo que creía. Hermanos, esto es muy natural en los cristianos. No todos los cristianos desarrollan una fe, no solo de escuchar y de hablar, sino también de esperar en Dios. Este es un caminar en Dios. Y si eran discípulos, lo que básicamente le sucedió a Tomás no es que lo justifique, pero en cierta manera es algo natural de muchos cristianos. ¿A quién no le ha pasado, hermano, que está en la iglesia y está, como decimos los hispanos, ¿verdad? Está prendido el asunto? ¿Y quién confía en Dios? Y todos, ¡amén! ¡Ah! Ya ve cómo nos ponemos bien eufóricos. Y luego salimos a la calle y lo pasa un asunto. Y lo, si me ayudara, Señor. Nos quedamos pensando, ¿es dónde está ese creer? Lo que dijo Tomás básicamente fue algo muy natural. Pero la pregunta de Tomás es la respuesta que nosotros vamos a hablar el día de ahora. ¿Por qué? Porque Tomás dice lo siguiente. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Qué curioso, hermano. Les acababa de decir a dónde iba. Les acababa de decir que ya no iba a estar en la tierra. Les acababa de decir que los iba a ver más adelante. Y luego dice este hombre, no sabemos a dónde vas. Y luego sigue leyendo el versículo. Dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Cuando usted lee en la Biblia la palabra camino, la palabra verdad y la palabra vida, las tres palabras, las tres connotaciones tienen connotaciones judías, hermanos, que para la aplicación de la iglesia tienen mucho sentido y son las que vamos a estar hablando. Así que Jesús responde de la siguiente manera. Versículo 6. Jesús le dijo a Tomás, en otras palabras, para que me escuchen también los demás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, y nadie va al Padre si no es por mí. A lo que surge la primera pregunta. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, ¿a qué se refería? Cuando dijo Tomás, enséñanos el camino, ¿a qué se refería? Lo que pasa es que la palabra camino en el castellano es una palabra que se interpreta como una avenida, como un caminito, como una dirección. Pero en el griego y en el hebreo, la palabra camino tiene una interpretación. ¿Sabía usted que cuando Dios le dio la orden a Moisés de construir el tabernáculo, dentro de todas las especificaciones de la construcción del tabernáculo, particularmente donde estaban los atrios? Mire, el tabernáculo se dividía en tres secciones. Estaban los atrios y luego dividía una cortina. Y luego estaba el lugar santo y luego había otra cortina. Y luego estaba el lugar santísimo. No vamos a hablar de medidas ni nada, pero sí vamos a hablar de por qué lo menciono de esa manera. Porque cuando Tomás le pregunta a Jesús, dinos el camino, y Jesús usa la frase, yo soy el camino, se adjudica la palabra, el camino, es porque en la ley mosaica, en el libro de Números, cuando Dios le dio las órdenes a Moisés, le dijo a Moisés, entre los atrios y el lugar santo, ahí, en medio de ellos dos, dice, vas a poner una cortina, y le da especificaciones de cómo. Pero ¿sabe cómo le llamaba a esa cortina? ¿Cómo se identificaba? ¿Cómo Dios le dijo a Moisés que se llamaría esa cortina? Esa cortina se llamaba camino. Así que en otras palabras, cuando los sacerdotes iban a oficiar el sacrificio a Dios, cuando el oferente desde el Antiguo Testamento, el judío, iba a llevar la ofrenda a Dios, no se quedaba solamente en los atrios ahí observando necesariamente, sino que se le explicaba qué era el procedimiento del sacrificio del animalito. Así que tanto como el judío como el sacerdote sabían que había una puerta que se llamaba el camino. Y no es que fuera una puerta, hermano, que tuviera una chapa y se entraba. Era una cortina. Así que Jesús cuando dice, yo soy el camino, le está diciendo a los discípulos, prácticamente a los judíos. ¿Se recuerdan que para poder acercarse a Dios y llevar una ofrenda, tienen que entrar por una puerta? Ah, sí. Tienen que entrar por un camino. Ah, sí. Yo soy esa puerta. Yo soy ese camino. Entonces, cuando Jesús usa la palabra camino, se refiere al telón. Y los judíos, tanto como los discípulos, por ser judíos, entendían que las palabras de Jesús hacían referencia de que ahora el hombre, para poder acercarse a Dios, ya no iba a ser hasta la sección de la puerta del camino, sino se refería a que ahora cualquier persona se podía acercar a Dios directamente. ¿Qué tiene que ver esto en la vida de uno? Mucho. En primer lugar, hablaremos por qué para los judíos, él cuando Jesús dijo, yo soy el camino, ¿por qué era tan significativo? ¿Sabía usted que en la actualidad muchas personas se han adjudicado de qué manera el hombre se puede acercar a Dios a lo largo de la era, hermano? Mire, le voy a platicar esto. La iglesia se está convirtiendo como cuando usted va a Walmart. He dicho esta anécdota anteriormente. ¿Quiénes han ido al Walmart y luego de repente entran a un pasillo y luego ve como 20 diferentes marcas de pan cuadrado? ¿Lo han visto? Oiga, luego las mujeres se les ocurre decir, tráete una caja de pan. Luego uno entra y ve verde, blanco, amarillo, rojo, rosa, transparente, oscuro. Y uno se queda mirando. Y luego uno vuelve a ver el mensaje de texto. Tráete pan cuadrado. Y usted sabe lo que nos pasa si erramos, hermanos. Usted sabe. No puedes ni siquiera traer una caja de pan cuadrado. Entonces, nos quedamos parados ahí viendo. ¿Cuál será el pan que la princesa quiere comer esta semana? De la misma manera, así como cómico le sucede al hombre, así está en la actualidad la relación con Dios. Hemos escuchado tantas versiones de cómo el hombre se puede acercar a Dios que escuchamos un sinfín de maneras. Hoy en día la gente se le enseña, cree y se le dice que para acercarse a Dios tienes que portarte bien. Como si el portarse bien fuera el camino correcto. Hoy en día se le enseña a la gente que si eres dadivoso, te estás acercando a Dios, como si el ser dadivoso te acercara a Dios. Hoy en día a la gente se le enseña que si andas caminando así, es la manera de acercarte a Dios. Otros dicen, si tú no crees en Dios y lo anulas de tu mente, entonces no existe Dios. Como si Dios, para acercarse a Él, realmente fuera una especie de asunto emocional, literal, material e inclusive hasta espiritual, místicamente hablando. ¿Sabe por qué Jesús se adjudicó la frase y dijo, yo soy el camino? Porque precisamente a través de la misma enseñanza apostólica, ellos entendieron que Jesús era el camino. ¿Por qué? Miren lo que dijo el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo le enseñaba y le decía, realmente para poder acercarse a Dios, para poder estar con el Señor, dice, Cristo es la piedra, es el fundamento, es el inicio, es el principio, es el camino, es la manera, es el método, es el lugar, es la posición correcta. Y lo escribía más adelante Jesús, dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Sabe? Los judíos sabían que tenía que llegar un Mesías que sería el camino para que el hombre tuviera acceso a Dios. Y cuando Jesús dice estas palabras, lo que da a entender Jesús básicamente es decirles, yo soy el camino que va a cumplir la ley para que ahora ustedes se puedan acercar a Dios. Y dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Sabe la única manera en que se podía llevar un animalito entre los atrios al lugar santo? ¿Sabe cuál era? Que el animalito estuviera limpio. En otras palabras, entre comillas, metafóricamente hablando, sin mancha. Y Jesús, el autor a los Hebreos, les dice abiertamente, Él es el que pudo entrar por el camino. Él es el que pudo atravesar porque no tenía mancha. Y luego dice el apóstol Pedro nuevamente, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una manera de decir, ya no va a haber más necesidad que el hombre insista cómo acercarse a Dios, sino ahora le será suficiente con una sola vez que es Cristo el sacrificio. Dice, ahora cualquier hombre se puede acercar a Dios. Mire, hermano mío, hay personas con las que nosotros nos rodeamos. ¿Cómo padecen inseguridades? ¿Cómo padecen confusión? ¿Me escuchará Dios? ¿Seré salvo? ¿Dios me ayudará? ¿Dios estará bien conmigo? ¿Yo estaré bien con Dios? ¿Sabes? A pesar de que esas preguntas muchas de las veces tienen una connotación, naturalmente hablando, de falta de entendimiento por el misterio de la gracia, que yo estoy de acuerdo, lo que sí enseña la Biblia es que una vez que le entregamos nuestra vida al Señor, a partir de ese momento nosotros ya llegamos al camino, al acceso para acercarse al Padre. Y a partir de ese momento, hermano mío, nuestra permanencia, nuestra relación con Dios nos permite ser escuchados por Dios, hechos en base a la promesa de Jesucristo, recibir a Cristo en nuestro diario vivir y nos hace automáticamente hijos de Dios. Fuera de todo ello, todas esas cuestiones, incógnitas, preguntas, dudas que pudieran suceder, considéralas como algo natural, pero no tiene por qué afectar en absoluto tu relación con Dios. Se la voy a poner así de simple. Muchachos, ¿a quiénes de ustedes les ha pasado que de repente les pega la centinela? O sea, los sentimientos. Y luego voltean a ver a su mamá y le dicen, ¿será mi mamá? ¿Les ha pegado esa duda? ¿No les ha pegado? Nomás a mí de raro. ¿Será mi papá? Porque tal vez no les compraron, se sienten incomprendidos. Por muchas razones. De hecho, es una cuestión muy natural en la adolescencia, que te haces la pregunta porque, no sé, tal vez bromeó tu papá o tu mamá y te dijo, no, tú no eres mi hijo y te lo tomaste muy a pecho. Y tú dijiste, es cierto, no tengo su altura. Ella tiene el pelo lacio, yo chino. Es muy natural esa cuestión. Y en Dios, he sabido, hermano, que es natural que de repente al cristiano le entre ese pensamiento. No significa que es parte de la vida en Dios, es parte de nuestra carnalidad que es muy diferente. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, les estaba aclarando a los discípulos. Ya no va a haber necesidad de un sacrificio. Ahora todos podrán acercarse a Dios a través de mí, dice Jesús. Por eso Jesús decía, yo soy el camino. Y no solo ello, sino Jesús solamente es el único mediador entre Dios y los hombres. Las personas van formando impresiones que para acercarse a Dios alguien tiene que orar por ti. Van formando impresiones que para acercarse a Dios una cantidad económica o la entrega de una propiedad o la entrega de un cuerpo mismo, y lo hablo literal, es una manera de acercarse a Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña tajante y claramente que el hombre se puede acercar a Dios a través de Jesucristo, de entregarle su vida al Señor y vivir una vida en diaria en Él. Fuera de todas esas definiciones que tú escuchas a tu alrededor, son solo cuestiones humanas con intereses personales, con una temática malvada, contraria, antagónica, pero que nada tiene que ver para acercarte a Dios. Así que cuando Jesús le dice a Tomás, Tomás, y escúchenme los demás, yo soy el camino, Jesús estaba certificando que Él era el Mesías, estaba certificando que iba a morir sin mancha alguna. Por eso en la cruz les dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús no se fue a la cruz por pecador, se fue a la cruz por amor a nosotros, para que nosotros alcanzáramos misericordia y gracia. Él no se fue porque merecía un castigo. Él se fue ocupando, como le sucedía al animalito en el Antiguo Testamento, que era tomado y llevado injustamente hasta cierto punto para que muriera de manera inocente por el ser humano delante de Dios. Así que esa era la frase de Jesús. Así que los discípulos entendieron. Ah, Él es el camino. Él es el acceso. Dios te escucha no porque moqueas mucho tú y yo. Dios no nos escucha por lástima. Dios no nos escucha porque no tiene a quien escuchar. Nos escucha porque por medio del camino que es su Hijo Jesucristo, ahora nos constituye hijos de Dios. Y puedes entrar con esa confianza y doblar tus rodillas o cerrar tus ojos o estar en X lugar y comenzar a hablar con Dios. Y tienes que tener la fe a través de la palabra de Dios, que Dios te está escuchando en ese momento. Y cuando adquirimos ese entendimiento, hermano, ya no cabe la menor duda que realmente somos escuchados por Dios, porque el camino ya se abrió. Ya no necesitamos quedarnos en el atrio observando cómo solamente se hace el sacrificio o se escucha el sacrificio, sino ahora podemos entrar delante de la presencia de Dios y ser escuchados, como dijo el autor a los hebreos, iríamos precisamente a tener oportuno socorro delante de nuestro Señor. Pero también Jesús dijo la frase, no solo soy el camino, sino también dijo, yo soy la verdad. ¿Sabía usted que para los judíos Dios era la verdad? ¿Y sabe por qué Dios les tuvo que decir a los judíos que Dios era la verdad? Porque los judíos estaban relacionados con un montón de paganismo, de idolatría, de dioses. Mire, hermano, en los tiempos antiguos, el paganismo, la idolatría o las deidades era algo muy natural. Hoy en día no. Hoy en día la gente ha intercambiado las deidades por cosas materiales. El dios dinero, el dios trabajo, el dios gobierno, el dios esposo, el dios esposa. Y cuando me refiero en ese contexto, me refiero que hoy en día el hombre ha cambiado su entendimiento en quién puede confiar o quién le puede ayudar. En el Antiguo Testamento, a lo largo inclusive la época de los mayas, de los egipcios, y me puedo ir más atrás, hermano, las deidades siempre fueron importantes para los seres humanos. Cuando sale en el escenario la vida de Abraham, el padre de la fe, y se va hasta los tiempos de los hebreos, los tiempos de Egipto, hubo una ocasión en donde cuando ellos estaban en el desierto, Dios les estuvo que instruir, prohibir, corregir, guiar. ¿Quién era Dios? Y Dios se les aparece a través de Moisés en el contexto metafórico, por medio de Moisés, y les dice, Moisés, dile a mi pueblo que yo soy el Dios verdadero. Por eso dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, y luego dice, Dios fiel. En el hebreo, la palabra fiel se relaciona con la palabra verdadero, la palabra real, la palabra existente, la palabra supremacía, la palabra por encima de. Así que cuando el pueblo de Israel, los hebreos en el desierto, entraron al desierto, vaya el pleonasmo, hermano. ¿Sabía usted que también llevaban idolatría? Dice la Biblia que llevaban al dios Moloc. Y llevaban otras deidades. Entonces, estando ahí en el desierto, Dios los instruye y les dice, esas deidades no sirven delante de mí. Y los judíos, desde los tiempos hebreos, dolorosamente, hasta la deportación de Babilonia, después de ese evento, ellos entendieron que Dios era Dios y el Dios verdadero. Ahora, ¿por qué es tan significativo que Jesús les haya dicho, yo soy la verdad? El problema del judío no era si existía o no existía Dios. El problema del judío era si Dios era el Dios verdadero, porque sabían que había muchos dioses. Y cuando Jesús usa la palabra, yo soy el camino, y luego dice, yo soy la verdad, se le viene a la memoria al judío que él es prácticamente Dios, que Jesús es Dios. Por eso es que cuando usted lee los siguientes versículos y dice, lo que, fíjese lo que responde Jesús, dice, versículo 6, versículo 7, si me conocieres, dice, también a mi Padre conoceráis y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y luego mire lo que dice aquel hombre llamado Felipe. Señor, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Por la palabra que Jesús dijo, yo soy la verdad, los judíos dijeron, este es Dios. Y rápidamente Felipe dice, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, ¿qué acaso no lo están viendo? ¿Sabes, hermano? Las personas tenemos generalmente ese problema. Queremos ver a Dios. Nuestro sentido cognitivo, nuestro sentido humano, quiere, para poder creer en algo, quiere verlo. Hasta cierto punto es lógico, es racional. Pero la vida en Dios, la vida a través de la palabra de Dios, nos habla que hay un ser supremo, que hay un creador del universo, que hay un señor de todas las cosas. Y que nuestra naturaleza como humanos está tan desfasada de su poder y de su autoridad, que él ha decidido desde los tiempos antiguos manifestarse al hombre a través de teofanías, formas de Dios. Y que esas formas de Dios fueron disminuyendo en el sentido que fueron bajando para más entendimiento del hombre al punto de Cristo en la tierra. Así que cuando los discípulos, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, es una reacción muy natural. Uno de los grandes problemas que a veces muchos cristianos se enfrentan. Quiero verte, Señor. Quiero saber que eres verdad, que eres real, que existes, que me estás escuchando. ¿Quién no quisiera orar, hermano, y de repente así como que abrir el ojo en un flachazo y ver una oreja ahí, ¿verdad? Ay, sí es el Señor. Es que suena gracioso, pero mínimo. ¿Quién no ha cometido la locura de repente en oración de que le ha dicho al Señor, Señor, si realmente existes, que cuando abra el refri esté lleno de comida, Señor? Son cosas naturales que nos suceden porque en nuestra humanidad queremos una respuesta visible de Dios. Pero cuando Jesús le dice a Felipe, ¿qué acaso no lo estás mirando? Hablaba del Dios supremo, del Dios del cielo y la tierra, el que el hombre no lo puede ver aún. ¿Por qué? Porque él es espíritu. Hermano, a Dios no lo puede ver el hombre porque en toda la Biblia se manifiesta como un ser espiritual, como una gloria, como un esplendor. Así que cuando la gente dice, yo vi a Dios. Si nos vamos a la Biblia, yo puedo decir que soy Juan Camané y el pájaro loco. Si a mí se me ocurre una torpeza, una tarugada, una bobería, realmente nadie puede ver a Dios. Nadie le ha visto. Inclusive la misma Biblia enseña. Las apariciones eran teofanías, formas de Dios en el hombre, para que el hombre tuviera comunicación con él hasta la encarnación de Cristo. ¿Un día veremos a Dios? A veces la gente se pregunta, sí. Pero te voy a responder, no vas a ver en la naturaleza humana a alguien de dos pies y de dos manos como humanamente nosotros somos representados y formados. A lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la figura de Dios Padre es la figura de un esplendor. El Hijo sí tiene forma como el ser humano, vino y se humanó entre nosotros. Así que Felipe decía, muéstrame al Padre, dando a entender, quiero verlo. No lo puedes ver, pero lo que sí te puedo decir es que a través de la misma Biblia, los mismos apóstoles reconocieron que aquel que había sido caminado entre ellos era el Hijo de Dios. ¿Por qué lo digo de esa manera y que era el mismo Dios mismo? Porque el mismo Juan dijo lo siguiente, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús dijo, Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo cosa mía, sino que es el Padre el que está en mí, quien realiza las obras. Y sabes, por eso es que Juan, cuando habla en el versículo 1 del capítulo 1, dice, en el principio era ¿quién? El Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dando a entender ese Dios que está en su trono, ese Dios grande, sublime, invencible, que el hombre no lo puede ver, dice, terminó habitando entre nosotros. Así que cuando Jesús dijo a los discípulos, yo soy la verdad, les hablaba, no del problema, si creían o no creían que había un Jesús, un Dios, sino del problema, si Él era el Hijo de Dios. ¿Sabes? Vuelvo a repetir, como cristianos tenemos la tendencia de decir, si eres real, si realmente existes, si realmente me escuchas. Hermano, usted y yo, ¿acaso pudiéramos chantajear a Dios hasta cierto punto y decirle, si me escuchas voy a creer que existes? Eso no le funciona a Dios. Si me escuchas sabré que tú eres real. Esas son oraciones hasta cierto punto inmaduras en un cristiano, hermanos. A ver, hermano mío, que le dijera a su hijo a usted, si eres mi papá, cómprame ese PlayStation. Si eres mi mamá, cómprame un carro. Ya me imagino usted corriendo a comprarle un carro, ¿verdad? Usted le diría, te he mantenido, has comido, tienes techo, tienes agua. ¿Y qué más le diría? ¿No ves que me cloné en ti? Mire, cuando Abby un día me dijo, papá, ya no digas nada de mí. No, no digo nada de ti, hija. Es un ejemplo de otra Abby. Cuando Abby estaba chiquita, hermanos, pues más chiquita, ¿verdad? Porque ya está muy grande. Veían a la mamá, veían al papá y decían, ah, es su hija, sí, sí, es mi hija. Y yo así como que ojalá y me crean, ¿verdad? Pero veían a la mamá. Decían, no, no, si es la mamá. O sea, dudaban de mí, pero no dudaban de la mamá. Porque Abby cuando estaba chiquita era prácticamente Lupita chiquita. Así, la réplica. Es un ejemplo, hija. Discúlpame, perdóname, en la casa discutimos ese tema. Es parte de mi enseñanza. Y se creía que era una réplica. ¿Por qué a veces dudamos del poder de Dios si hemos visto la fe en acción de parte de Dios? Hemos visto la gloria de Dios, hemos sentido la presencia de Dios, hemos visto la protección, la mano de Dios, la guianza de Dios, el consuelo de Dios, la paz de Dios. ¿Por qué preguntarnos si Dios existe? ¡Claro que existe! El Hijo de Dios sabe que Él es la verdad. El Hijo de Dios sabe que Él puede hablar y puede comunicarse a través de su palabra principalmente y guiarnos en la relación con Dios. Cuando la gente te pregunte a ti, ¿realmente Dios existe? Tú te puedes tomar de ejemplo y puedes decir, ¡claro que existe! Él ha cambiado mi vida, Él ha traído paz a mi corazón, Él me ha guiado, Él ha restaurado mi matrimonio, Él me ha traído paz en medio de la tormenta y tantas razones que pueden relacionar que Dios existe a través de nosotros, hermano mío. Y Jesús finaliza diciéndole a su discípulo, y yo soy la vida. ¿Sabe? Cuando uno escucha la frase de Jesús, yo soy la vida, en realidad Jesús estaba respondiendo una de las preguntas más comunes de los judíos. ¿Sabía usted que los judíos tenían mucha interrogancia qué sucedía después de la muerte? Sí, hermano. Los judíos en el Antiguo Testamento no tenían claridad qué sucedía después de la muerte, que ahorita vamos a entrar en esa parte. Nosotros los seres humanos tampoco tenemos claridad científicamente hablando. Al punto que los autores, los narradores, captaron diferentes ocasiones en donde cuando Jesús estaba caminando, se le acercaba a la gente y le preguntaba, ¿qué sucede después de la vida? ¿Cómo se hereda la vida eterna? Hay un ejemplo. Dice la Biblia que en una ocasión se acercó un joven y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Porque quería tener la vida eterna. En otra ocasión se le acercó un intérprete de la ley y le dijo a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otra ocasión un religioso llamado Nicodemo le dijo, pregúntame precisamente bajo el cuestionamiento acerca de la vida eterna para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabes? ¿Sabías tú que para los judíos la pregunta es de ellos, ¿qué sucede después de la muerte? A lo largo del Antiguo Testamento, hermano, ningún profeta, muy pocas veces se enseñó la doctrina después de la muerte en el Antiguo Testamento. No era el tema de Dios. Alguna vez un salmista hizo referencia a ello, que estaría Dios haciéndole justicia a Dios. Otro profeta hizo cuestión aludiendo que había vida después de la muerte. Pero en realidad, para los judíos, ellos no tienen claridad qué sucede después de la muerte. Así que en los tiempos de Jesús, cuando lo ven a Jesús con mucha sabiduría, con proezas, como un profeta, como se le interpretaba, le se acercaban y le decían, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién no quiere la vida eterna, hermano mío? ¿Sabes? Cuando Jesús dijo, y no solamente soy el camino, no solamente soy la verdad, y no solamente soy la vida, es porque Jesús les estaba hablando de lo que sucedería después de la muerte en la tierra, refiriéndose a la vida eterna. ¿Sabes? Más de 30 años como cristiano, me han surgido muchas preguntas precisamente sobre la existencia de Dios y sobre la vida después de la muerte. Se los comparto, hermanos. Son temas que han sido parte de mis estudios, acorde a la metafísica, acorde al espiritismo, al chamanismo, a la reencarnación, a la anulación, acorde a las diferentes culturas religiosas, a la cultura judía, al Seol, a la biología. Y se han escrito tantas ideas de los mayas, de los egipcios, tantas ideas de los aztecas, etc. Muchos han hablado acerca después de la muerte. Al punto que cuando se habla si existe realmente vida después de la muerte, ha sido de las preguntas que más atañen a los cristianos. Yo he hablado con cristianos que me han dicho, yo creo en Dios, pero realmente yo no sé si existe vida después de la muerte. Y luego me hacen una pregunta muy obvia. ¿Sabes qué sucede después de la muerte? Personalmente yo no he tenido la experiencia de morirme y pues como algunos dicen, ¿verdad? Yo vi a Michael Jackson y yo vi al Papa, quién sabe qué. Y los otros dicen, no, yo vi un chorro de demonios latigueándote y quemándote, así como si fueras carne asada. He escuchado un montón de historias. He leído por mucho tiempo, hermano. Y yo sí tengo mis propias conclusiones acorde a la palabra de Dios. La Biblia a mí sí me enseña que sí existe vida después de la muerte. Y creo en ella, porque es la palabra de Dios. Es la inspiración de Dios a través de los hombres. Y en el Nuevo Testamento hace referencia que el hombre parte, que el hombre muere y que humanamente hablando dejamos de existir a nuestro alrededor, pero que nuestra parte espiritual un día será juzgada por Dios. Muchos cristianos viven su relación con Dios como si pareciera ser dudando si existe o no existe vida después de la muerte. Hace algunos años entrevistaron a un pastor y a un ateo en una radiofusora. Y estaba el debate si existía vida después de la muerte. No debatían si Dios existía. Y aquel ateo le dice, yo lo que sé es lo que veo. Y el pastor le dice, yo lo que sé es lo que la Biblia enseña, que es la palabra de Dios y sobre ella descansa la vida después de la muerte, dependiendo tu vida en Dios. A lo que aquel hombre ateo le dice al pastor, Dice, ¿y qué pasaría si todo lo que tú crees no es verdad? Y el pastor simplemente responde, ¿y qué pasaría si todo lo que yo creo sí es verdad? El ateo se quedó pensando. Porque la realidad, hermano, es que no se trata qué es lo más lógico o lo más racional o qué es lo más aceptable por la sociedad. Se trata lo que dice la palabra de Dios, la voz de Dios, la guianza de Dios, la inspiración de Dios. Es como la vida del día a día. Nosotros podemos crear nuestras propias reglas y nuestras propias normas. Acompáñame, hija, por favor. Las podemos crear. ¿Quién no se ha pasado una luz roja diciendo, es que si no le doy a la luz, no alcanzo a llegar al trabajo? Pero que creamos esa regla no significa que está por encima de la regla, de la legislación, de la vialidad del día a día. Que yo como cristiano o no cristiano crea que hay vida después de la muerte es irrelevante. Es que Dios está ahí en medio de nosotros. Y esa relación con Dios, hermano mío, es nuestro día a día.